Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este viernes 22 de enero de 2021. Uno de los grandes enigmas de la política española es qué llevaban y a dónde fueron las 40 pesadísimas maletas que Delcy Rodríguez, la comunista, genocida y narcotraficante, que es la número 3 en la lista de buscados por la DEA y el FBI por pertenecer a la cúpula del narcorrégimen de Venezuela, pues trajo a España, y que un Puertas, un Matón, un Hombrón, no sé, la montaña que acompaña a Ábalos, pues hizo que pasaran la aduana sin pasarla, es decir, que metió ilegalmente en España 40 maletas que partieron en furgonetas, en una o en dos, sobre eso hay dos versiones, o sea, que vieron una y otros que vieron dos, de grandes maletas que partieron en rumbo desconocido, pero en Madrid. Se supone que hacia la embajada venezolana o a otras embajadas o ministerios. Y todos nos preguntábamos, ¿y a dónde habrán ido a parar esas maletas? Que solo podrían ser sobornos, porque si no se las hubiera llevado con ella, Delcy, al arábigo país donde iba a lavar dinero o no sé, o fabricar plutonio, a saber lo que hace esta petarda. Bueno, pues ya tuvimos ayer la primera pista. Resulta que el gobierno español está ya trabajando como un auténtico gang en favor del narcotraficante, narcodictador y narcogenocida Nicolás Maduro. Ayer en el Parlamento Europeo se sustanció algo que ya había conseguido Sánchez, que le costara una bronca monumental de la vicepresidenta de la Eurocámara a Borrell. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Borrell iba de demócrata y tal? Este es demócrata de Abengoa, es decir, que depende de si sopla el viento. Y cuando sopla el viento, y el viento sopla de Caracas, y en Caracas el viento de Caracas siempre sopla con oro, con pepitas de oro, bueno, pues, oye, cambia, pero ¿con qué velocidad? Este es un jeta, como he visto pocos. Pero el fundamental, naturalmente, es un fraude. El presidente del gobierno y el vicepresidente Iglesias. Es decir, los jefes del bando o de la banda socialista y de la banda comunista. Bueno, pues ahí tenemos ya trabajando a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a Borrell, el Parlamento Europeo, y a Baltasar Garzón, que es, todo el mundo sabe que es el novio de la que era ministra de Justicia, y en realidad el ministro era él, la cabeza de mi copa, decía el chulo, y además ahora es fiscal general del Estado, con aspiraciones a instruir por su cuenta los procesos penales que le dé la gana. Es decir, a crear ya un sistema típicamente comunista en España, que es lo que quiere el corrupto, expulsado por prevaricador de la carrera judicial, Baltasar Garzón. Bueno, pues resulta que tenemos ya a todos los que hasta ahora respaldaban a Guaidó haciendo cuentas. Ha llegado la maleta de Delcy, ha llegado. Entonces vamos a ser realistas. Reconozcamos a Maduro. Y vamos a ver, pero si ustedes han dicho que Maduro era un criminal y un asesino. Es más, Pedro Sánchez en la campaña electoral famosa, la del insomnio, dijo que es que, claro, ¿cómo podía formar gobierno con un tío que decía que los golpistas catalanes eran presos políticos y que quería llevar a España a una situación como la de Venezuela? Bueno, pues ahora el que los trata como a presos políticos y a los asesinos etarras como a Papá Noel es el propio Falconetti, un fraude, y además están ya trabajando activamente para aislar a Guaidó y reconocer a Maduro. ¿Por qué? Porque la momia apenas puede andar, colocada por los señores de Silicon Valley, pues esa especie de masonería digital, los Big Tech, Big Brother, que han puesto ahí a ese señor llamado Biden, aunque yo le llamo Joe Twitter, porque es Twitter el que lo ha colocado ahí. Bueno, pues parece que quieren llevarse bien con Maduro. Hay que recordar el éxito que tuvo en Cuba Obama. ¿Se acuerdan cuando Obama se puso de rodillas ante los Castro? Porque iba a cambiar todo absolutamente. Lo único que cambiaría sería la cuenta corriente de los Obama, ya muy abultada, pero que cuando pactas con el narco, y hay que recordar que el triángulo del narco en el Caribe es La Habana, Caracas y las FARC de Colombia, pues no te falta dinero. Es más, plomo o plata, o más plata y ningún plomo. Pues eso. Se plantea que Estados Unidos también va a virar ahí, es decir, hacia el narcocomunismo, y naturalmente, después de ese éxito enorme de la libertad, que ya Biden acaba de... Bueno, no sé si juró él o juró un maniquí, no sé si ni siquiera si la voz era suya, porque ahora todos los memes son hablando con la voz del ópera, entonces pues es un poco difícil saber si era una asamblea del Betis o un montaje perpetrado por Google o Amazon o Facebook o Twitter o cualquiera de los que realmente mandan, no solo en Estados Unidos. Pero las maletas de Deci está claro que han llegado a España. Y está claro que empiezan a engrasar los mecanismos de corrupción de la supuesta democracia española, que por supuesto con los socialistas, el partido de la ETA, los golpistas catalanes y los sociatas de Sánchez en el poder, es lo menos parecido a una democracia europea que se puede encontrar en el este y en el oeste. No es el único caso de desvergüenza que ya vemos actuar a plena luz. Recuerden ustedes que hace 3 días el vicepresidente de la Junta de Galicia y encargado del área de sanidad insultó, porque eso es un insulto, a la Comunidad de Madrid y al País Vasco, especialmente a Bilbao y a Madrid, porque no ponían vacunas a la velocidad de ellos, que pusieron solo la primera dosis sin tener la segunda. Y nos explicó aquí en este programa Antonio Zapatero el Bueno, no confundir con el otro sicario de las maletas de Delci, el maletero Rodríguez Zapatero, el malvado, el sicario de Maduro, pues nos dijo Zapatero el Bueno que, por supuesto, ni en Madrid ni en Bilbao iban a poner a los ancianos en las residencias, que es el primer núcleo, junto con los sanitarios, de vacunación previsto. No les iba a poner la primera dosis sin poner la segunda, porque lo habían hecho los ingleses y eso era un crimen, que era peor que no vacunar. Pero se lanzaron a lo loco. Y como se lanzaron a lo loco, Illa, antes de irse este jueves, que ya va a seguir haciendo lo mismo, sin acudir por el ministerio, candidato al separatismo catalán suave, del separatismo catalán suave, pero bueno, va a seguir haciendo lo mismo, y como se trata de jorobar a la Comunidad de Madrid, pues entonces no le han dado las dosis porque no puso las primeras. ¿Cómo va a poner las primeras sin tener las segundas? Ah, pues en Galicia lo han hecho. ¿Y por qué tenían tanta prisa en Galicia? Hombre, pues ayer sacó una nota la Consejería de Sanidad, esta que llamaba idiotas a todos los demás que no saben vacunar, bueno, diciendo que por error habían vacunado a una veintena de sus informáticos, como que por error, por el mismo error que vacunaron a los liberados sindicales de la Consejería de Sanidad, los de la Consejería de Murcia, el Villegas, que ha tenido que dimitir por el error de tener contentos a los que trabajan con ellos. Claro, si son 20 y tantos informáticos, pues habría que vacunarlos, y así los informáticos encontrarían los números necesarios para que la gestión fuera buena. O sea que desconocemos si hoy el vicepresidente de la Junta de Galicia, además de pedir perdón, mucho sentidiño, pero vamos, de coro ninguno, pedirá perdón a Bilbao y a Madrid por haber tachado de imbéciles y de no saber vacunar, cuando vemos a qué destinaba él las vacunas, que es a vacunar a los suyos. La cantidad de políticos de todos los partidos que se están vacunando a espaldas de la población es ya una cosa absolutamente espectacular. Cosa lógica cuando el Estado se queda con el monopolio de las vacunas. Sucedió con lo de la gripe. Se quedó con los 7 millones. Solo puso 4, 1 millón fue al mercado negro y 2 se han perdido. Pues en esas estamos. ¿Cuántas vacunas realmente hay en España? Nadie lo sabe. Pero ¿quién se las está poniendo? Sí lo sabemos. Los políticos, sus amigos, amantes, allegados e informáticos. En fin, vamos a ver cómo sigue el tiempo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Les saluda a esta hora Sara Sanz en nombre del equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en este viernes, último día laborable de esta semana, donde, salvo el interior de Andalucía y en Canarias, el resto de España continúa en alerta amarilla o naranja debido al temporal de lluvia y viento. Precipitaciones generalizadas, como les digo, principalmente en la primera mitad del día, serán más intensas en el norte, especialmente en el Cantábrico. Aquí en Madrid seguimos notando ese aumento de las temperaturas. Hoy llegaremos, de hecho, hasta los 12 grados. A esta hora estamos en unos 3. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria con 24 y la mínima Teruel por cuarto día consecutivo con 4 grados bajo cero.
Es La Mañana de Federico, Es Radio.
Y hasta ahora, 6 y 12 minutos de la mañana, las elecciones en Cataluña serán el 14 de febrero. La idea inicial, así lo decidió ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que mantiene ese calendario electoral y se niega de momento a aplazarlo hasta mayo, que sigue siendo la primera opción planteada por los partidos soberanistas, porque es la obsesión para tratar de ganar tiempo. Quien no ha perdido ni un solo segundo ha sido el gobierno, adelantando el sondeo del CIS. Tezanos planteó un escenario de ensoñación absoluta para los socialistas catalanes. Según Iceta, el ministro va a dejar el cargo en el ministerio cuando empiece esa campaña, es decir, el próximo viernes, ya en cuestión de días, el 29 de enero, aún con la incógnita de que puedan aplazarse los comicios. En todo caso, esta decisión no va a llegar hasta el 8 de febrero, con lo cual vamos a vivir durante unos días en una situación del todo estrambótica, con una campaña electoral ya en ciernes, ya iniciada, cuando la justicia quizá decida aplazar finalmente los comicios. Respecto a las reacciones, aparte de esa euforia desatada en el cuartel general de los socialistas, en la Generalidad, en el lado republicano, Pere Aragonès, su vicepresidente, no se molestaba en cambiar ni una sola coma del discurso de victimización de los últimos días. Vamos a escucharlos.
Esta represión sistemática no hace más que fortalecer nuestro compromiso democrático y el afán de libertad de este país.
Jueves de la semana que viene, a las 12 de la noche, él habrá renunciado a su cartera.
Bueno, y como les decía, ese CIS de Tezanos no puede ser más idílico para el candidato salvadorilla, que conseguiría el 14 de febrero, de mantenerse esa fecha, un 23,9% de los votos. Es decir, el partido ahora mismo a la cabeza, mientras que la Esquerra en segunda posición se quedaría a 3 puntos de la posición de los socialistas. Una encuesta que también plantea, por cierto, el sorpaso definitivo de la formación de Vox y su candidato Ignacio Garriga al Partido Popular de Alejandro Fernández. Lo que también, un dato curioso que da el CIS, es que Ciudadanos, la sangría sería sin precedentes absoluto. Ayer se pronunciaban tanto Pablo Casado como el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa.
Yo creo que no se puede jugar con las fechas electorales, con las suspensiones electorales, ni por una parte ni por otra. Parece que volvemos a ver una política de bloques en Cataluña de la que hay que huir. y sobre todo que hay un elemento, hay un electrón libre que va cambiando de bloque, que es el PSC. O sea, yo tengo que recordar una cosa, el PSC ha tenido 3 tripartitos con Esquerra Republicana. Es decir, ya sabemos a qué conduce eso.
Urgente que el gobierno dé alternativas a esta resolución.
Bueno, aunque hagamos un esfuerzo ímprobo, resulta del todo incomprensible esa falta de mando único del gobierno en la lucha sanitaria cuando España supera un récord tras otro en las cifras diarias. Bueno, más allá, evidentemente, de esa calculada estrategia electoral. Ahora el candidato Illa, viendo además esos resultados idílicos en el CIS, no puede plantear públicamente un confinamiento domiciliario o cualquier otra mancha en ese currículum para el 14 de febrero. Ayer, como les decía, sumamos nuevos récord totalmente negativos. Las UCIs alcanzaron de media en nuestro país un nuevo pico, un 36% ya de ocupación de pacientes COVID, aunque en algunas comunidades, como por ejemplo la valenciana, llegan a alcanzar el 80%. 44.357 nuevos contagios también, 404 muertes y una incidencia que roza ya los 800 casos por cada 100.000 habitantes. Y ya no hay prácticamente comunidad alguna en nuestro país que no implore públicamente al gobierno que revise esas condiciones del estado de alarma para que puedan modificar el toque de queda o incluso establecer esos confinamientos domiciliarios como en el mes de marzo. En cuanto a ese plan de vacunación, más de lo mismo, desgobierno absoluto. Hasta 10 comunidades autónomas se encuentran ahora mismo a punto de agotar las reservas que tienen de las vacunas de Pfizer y el presidente del gobierno no tiene la misma interpretación.
Queremos que el año 2021 sea el año del gran plan de vacunación, de la gran recuperación y, en consecuencia, de la gran confianza en nuestro país. Por eso, lo primero y con fuerza, el impulso a la vacunación total y masiva. Somos el segundo país ahora mismo en la Unión Europea vacunando, por detrás de un país como Dinamarca. Por tanto, las diferencias de logística son absolutamente distintas.
Bueno, nos hubiera gustado una explicación del presidente del Gobierno de cómo le va a dar ese impulso al plan de vacunación establecido por el Ministerio de Sanidad. Si no le bastaba ya con que el 2021 fuera el gran año de la recuperación, como sostenía el presidente del Gobierno el lunes pasado en la Casa de América ante esa cumbre de embajadores, ahora el 2021 lo plantea Pedro Sánchez como el gran año de la vacunación en España. Y a todo esto, con la cuestión de la vacunación como la tenemos ahora mismo, también seguimos conociendo lamentablemente casos de políticos que aprovechan su condición precisamente para vacunarse antes de tiempo, cuando no les toca, y a escondidas. Por cierto, el último que hemos conocido, el consejero de Salud de Ceuta, que se niega a dimitir.
Ellos me plantearon lo siguiente: o me vacunaba yo con ellos, o ellos tampoco se vacunaban. Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron, yo no fui, porque yo no quería vacunarme. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas. Pero bueno, vinieron a buscarme y yo, por recomendación de mis técnicos, por esa recomendación expresa, por ese apoyo que a mí me dan, y quizás también pensando en la vulnerabilidad que yo tengo con mi diabetes, con mi corazón, con mi tensión, bueno.
Bueno, ya sí, llegamos a las 6 y 18 minutos de la mañana. Son las 5 y 18 en la Comunidad Canaria. Todavía tenemos muchísimo más asuntos de portada que contarles. Lo hacen ya mis compañeros Rubén Fernández y Beatriz Dávila.
Madrid suspende el plan de vacunación a los sanitarios que están en primera línea por falta de vacunas después de que Sánchez redujese el envío de dosis. La Comunidad de Madrid acusa al Gobierno de actuar de manera poco transparente. El secretario general de Salud Digital del Gobierno, Alfredo González, dice que el proceso avanza a buen ritmo y culpa al Ejecutivo de Ayuso. Le escuchamos junto al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
¿En qué se traduce esta discriminación? En que Madrid se ha quedado ya sin vacunas para nuevos vacunados. Siento mucho tener que decir esto, pero Madrid no tiene dosis para vacunar a más profesionales sanitarios de primera línea. Por eso nos hemos visto obligados a suspender las previsiones de la vacunación en los hospitales.
Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, entiendo que es priorizar la vacunación a las personas en residencias. Forma parte de la estrategia de la propia comunidad. Entiendo que ha adoptado esta decisión porque todavía le quedan algunas personas de residencias que vacunar.
Solo 10 días después de pronosticar que el impacto de la cepa británica sería marginal en España, Fernando Simón dice ahora que la nueva variante será dominante y se atreve a poner cifras. Eso sí, el director del Centro de Emergencias Sanitarias dice que de momento esto será a partir del mes de marzo.
las expectativas que tenemos, si evolucionara como ha evolucionado en Reino Unido y en Irlanda, estaríamos esperando que fuera una cepa dominante, podría llegar alrededor del 40-50% de ocupación de espacio, aproximadamente hacia mediados del mes de marzo.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, contradice al consejero de Interior de la Comunidad de Madrid después de que asegurase que la UME se retiró de la capital tras el temporal Filomena porque los soldados estaban absolutamente extenuados. Robles sale en defensa del ejército y niega que dejasen algún trabajo sin hacer.
La UME ha trabajado en Madrid, no ha dejado ningún trabajo sin terminar, ha trabajado conjuntamente con el ejército de tierra, no solamente en Madrid, sino también en Toledo y en Guadalajara, y puedo decir que las Fuerzas Armadas Españolas, que en su conjunto son las que nutren a la UME, no están nunca extenuadas.
Los etarras que buscan un acercamiento a cárceles vascas envían a Interior cartas tipo sin personalizar para conseguir su objetivo. Según El Mundo, los terroristas envían el mismo modelo que contempla las cuatro exigencias de Interior, en la que ni piden perdón ni ofrecen colaboración para resolver los más de 300 crímenes que permanecen impunes.
Nuevo choque en el gobierno a cuenta del feminismo. El PSOE ha registrado una nueva ley sobre igualdad de trato sin tener en cuenta para ello a la titular de Igualdad, Irene Montero. Desde Podemos recuerdan que el texto legal es muy similar a uno que presentaron en el pasado y que fue rechazado. La ministra de Igualdad apuesta por una economía feminista frente al capitalismo.
Esto es lo que la economía feminista llama a la crisis de los cuidados desde hace décadas, algo que en términos más cotidianos y particularmente en este 2020 ha significado en la vida de las mujeres la dificultad o directamente la imposibilidad de teletrabajar con los niños y las niñas en casa, la pérdida de empleos por no poder hacer compatibles los cuidados con el trabajo.
Biden enmienda las decisiones de Donald Trump y decide la vuelta de Estados Unidos a la OMS y a la cumbre del clima. El nuevo presidente anuncia además que regularizará a los 10 millones de ilegales. Y un día después de su nombramiento, el demócrata ha firmado una decena de órdenes ejecutivas contra el COVID, entre ellas la obligatoriedad de una cuarentena de 10 días para todos los que viajen a Estados Unidos.
Y en Crónica Deportiva, la Liga adquiere un color muy rojiblanco. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Atlético de Madrid dio un golpe en la mesa casi definitivo para conseguir el título de Liga. Queda mucho todavía, pero son 7 puntos ya de ventaja sobre el Real Madrid y además un partido menos, al que tiene que recuperar ante el Atlético de Bilbao. Lo hará el próximo 16 de febrero. La verdad es que el conjunto rojiblanco venció en Eibar 1-2, penalti polémico a favor del conjunto rojiblanco, pero al final Suárez marcó 2 goles. Y remontó el partido que se le había puesto complicado. Ahora mismo el Atlético con 44 puntos, 37 tiene el Real Madrid. Ayer también Valencia 1, Osasuna 1 y ayer también la Copa del Rey. Se clasificaron el Athletic de Bilbao, que ganó en Ibiza 1-2, y el Barcelona, que ganó en la prórroga, no sin sufrimiento, 0-2 en campo del Cornellà. Además hubo Euroliga de baloncesto con derrotas del Real Madrid y del Valencia Basket.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
55 millones de euros es la cantidad que un grupo formado por 700 empresarios reclama al gobierno por el cierre y las restricciones impuestas a la restauración. La hostelería última, la que será la primera demanda millonaria en la que solicitan ayudas directas para el sector. Mientras tanto, en Europa, las ayudas concedidas por países como Luxemburgo, Rumanía, Países Bajos, Alemania, Italia o Francia ascienden ya a 40.000 millones de euros. Y son los gobiernos autonómicos los únicos que en España han dado una respuesta económica al sector. En España, desde que se desatara la crisis sanitaria, cerca de 100.000 negocios se han visto obligados a echar el cierre y solo en el año 2020 estiman que han perdido hasta 65 millones de euros en facturación.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan ahora mismo 24 minutos de las 6 de la mañana, son las 5 y 24 en Canarias y en pleno pico de la tercera ola, como les estamos contando. El gobierno socialcomunista, que sigue inhibiéndose de manera descarada además en la gestión de la pandemia, para opar, está en eso, a su candidato Illa en la comunidad de Cataluña, considera del todo urgente ahora mismo silenciar a los jueces y tomar el control de los nombramientos que se están haciendo en el seno del Consejo General del Poder Judicial. social y hasta qué punto hemos llegado a un punto de obscenidad absoluto que el Consejo, precisamente el órgano de los jueces, ha dicho basta. Y ayer trataba de defenderse de las injerencias tanto del Gobierno como del Congreso de los Diputados. Tribunales, Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Consejo General del Poder Judicial lamenta profundamente que la Mesa del Congreso haya hecho caso omiso de la solicitud para que la proposición del Gobierno que paraliza los nombramientos del Consejo se sometiese a los informes del propio CGPJ y de la Comisión Europea y se diese audiencia a todos los agentes afectados. Según un escrito presentado y aprobado por 16 votos a favor y 5 en contra, la desatención de la mesa del Congreso sin ofrecer razón alguna preocupa especialmente al CGPJ. Por ello, el Gobierno de los jueces solicita que el Congreso reconsidere su decisión al no ser la decisión adoptada el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias, dice, del principio de separación de poderes.
Bueno, y es que aquí nos repetimos bastante, pero la justicia, y lo vemos cada día, el Poder Judicial ahora mismo es el único verdadero contrapeso para este gobierno frente al resto de poderes. Por eso, precisamente por eso, silenciarlo es ahora el objetivo, la prioridad número uno del vicepresidente Iglesias, que ayer vio como la Audiencia Provincial de Madrid comunicaba al juez instructor que hay indicios penales suficientes para seguir investigando al partido de Iglesias por las irregularidades fiscales de su tapadera de la consultora Neurona. Sin dejar los asuntos judiciales por un momento, porque ayer también, hay que decirlo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se mantuvo en sus 13, mantuvo esa fecha electoral pese a las injerencias y pese a las maniobras de la Esquerra, que por otra parte benefician al Partido Socialista Catalán. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hay optimismo en el Palacio de la Moncloa con un barómetro que encumbra a Salvador Illa hasta la victoria, recogiendo el testigo de Ciudadanos como primer partido no independentista. Fuentes gubernamentales aseguran a Radio que estos resultados no están inflados, son realistas y les permiten soñar con el escenario idílico para el PSOE después del 14 de febrero. Un gobierno en solitario de Salvador Illa, apoyado desde fuera por la geometría variable que encumbró a Pedro Sánchez. En Moncloa solo descartan tres escenarios. En primer lugar, hacerse una arrimadas, es decir, Illa se presentaría una investidura aunque no tuviera los números necesarios. Segundo, un tripartito con Esquerra y Podemos, con los independentistas no vamos a gobernar, sentencian estas fuentes. Y tercero, una alianza constitucionalista con el PP y Ciudadanos. Por contra, no se cierran a un acuerdo con los naranjas, incluso entrando en el gobierno, pero esto no sumaría sin Esquerra y en Comú Podem, según los vaticinios actuales demoscópicos. Se avecina por tanto un juego a varias bandas en cuanto concluya la contienda electoral, que empieza en alto para el candidato del PSC. Ahí ya le sobra la campaña, dice, los suyos, por lo que el objetivo es no cometer errores.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6:30, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Si rectificar es de sabios, Fernando Simón debe ser el hombre más erudito al frente de la pandemia. Este 2021, el brujo Simón pronosticó que el impacto de la cepa británica sería marginal. Más o menos como cuando el año pasado en sus predicciones para el 2020 dijo que España no tendría más de algún caso de coronavirus.
La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país.
Ayer, solo 10 días después de su primer vaticinio para este año, el brujo Simón volvió a consultar su bola y profetizaba ahora que la nueva cepa será dominante.
Estaríamos esperando que fuera una cepa dominante, podría llegar alrededor del 40-50% de ocupación de espacio, aproximadamente hacia mediados del mes de marzo.
Dentro de 10 días nos dirá que no hace falta esperar a marzo, que ya está más que extendida. El brujo Simón nos pondrá dos mascarillas negras el día menos pensado. Estaría bien saber la opinión del ministro de Sanidad, pero está muy ocupado preparando la campaña de las elecciones catalanas. Miquel Iceta, portavoz de la Fontanería Socialista, ha salido a confirmarnos que Illa dejará el ministerio la próxima semana. Es como el capitán Schettino, que saltó del Costa Concordia cuando colisionó con una roca para ponerse a salvo. El CIS nos habla del efecto Illa en Cataluña. En el resto de autonomías también notan el efecto Illa cada vez que llaman para pedirle ayuda. El teléfono comunica porque está pensando en cómo enfocar los debates electorales. El ministro de Sanidad ha salido a hablar del tema más esperado. La extensión de la pandemia, no. La tercera ola, tampoco. La victoria de Biden.
The victory of Joe Biden is hope, and beating Trump is beating the politics of polarization. This means a new era, a very important issue.
A new era, y en inglés. En Washington respiran aliviados, no sabían qué postura iba a tomar al respecto Salvador Illa, pero al final ha respaldado, cómo no, una nueva era de esperanza a la victoria de Biden. Una cuestión muy importante para los españoles y los catalanes, remata en el área el Spanish Health Minister and Catalonian Candidate. Very important for all, and ya vamos tirando, let's go. Hasta el 14 de marzo, el 15 ya tomaremos medidas. Mr. Evans.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Queremos que el año 2021 sea el año del gran plan de vacunación, de la gran recuperación y, en consecuencia, de la gran confianza en nuestro país.
Bueno, desde hace semanas políticos, expertos inciden en esa necesidad imperiosa de acelerar el proceso de vacunación para tratar de frenar la expansión de la pandemia cuanto antes. Pedro Sánchez, el primero, lo acaban ustedes de escuchar. El presidente solo comparece para presumir de un proceso de vacunación mucho más lento de lo previsto y una recuperación económica que se antoja también muy lejana. Baste que ustedes sepan que tan solo de 47 millones de españoles se han vacunado con las dos dosis, que efectivamente da la inmunidad, 1.100.000 personas en nuestro país. Es cierto que poco a poco iremos alcanzando un ritmo mayor, pero con estos porcentajes, los actuales, estamos muy lejos de alcanzar esa inmunidad del 70% en verano, como blasona el gobierno. Hoy hemos querido detenernos en esta cuestión que para nosotros sin duda es primordial. ¿Qué está pasando realmente con las vacunas? Y queremos resolver varias incógnitas. Daniel Muñoz, buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Vamos con la primera cuestión. Si te parece, algunos expertos están barajando modificar el sistema de administración de las vacunas de Pfizer y Moderna. ¿Es realmente esto beneficioso?
A priori, desde luego, no lo parece. Estos expertos apuestan por administrar una sola dosis en lugar de las dos necesarias para proteger a más personas. Es decir, prefieren tener más población vacunada con menos inmunidad que poca población con más inmunidad. Ponen como ejemplo el estudio realizado en Israel. 14 días después de la primera dosis ya se alcanza un cierto grado de inmunidad. Es lógico y probablemente a los 20 días ese porcentaje sea mayor, pero no es lo adecuado. La inmunidad se alcanza unos días después de la segunda dosis, tanto en Pfizer como en Moderna, que es lo que han establecido los ensayos clínicos. Ayer Fernando Simón lo recordaba.
Desde mi punto de vista como epidemiólogo, consideraría que sería un error cometer dos fallos seguidos. Vacunar antes de tiempo a gente en detrimento de otros que lo puedan necesitar y además el segundo error de no ponerle la segunda vacuna.
Pero es curioso porque precisamente sobre esta cuestión hay algunas comunidades que están extrayendo 6 dosis de un vial en lugar de 5.
Esto ha generado polémica en las últimas horas y vamos a explicarlo. El 8 de enero la Agencia Europea del Medicamento lo autorizó tras un cambio en el prospecto de Pfizer. Es decir, que a priori se puede hacer, está autorizado. ¿Qué ocurre? Que para hacerlo hay que utilizar material adecuado, una jeringuilla concreta. Y no todas las comunidades disponen de este material. Entre ellas Andalucía, como ayer reconocía en el Parlamento Jesús Aguirre, el consejero de Salud.
Podían sacar hasta 5 dosis y quedaba un culillo, y lo que se hace es aprovechar ese poquito que son precisamente para poner esa sexta dosis.
También, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha desaprovechado vacunas por este motivo, si bien ayer anunció la compra de 280.000 jeringuillas para poder extraer precisamente esas 6 dosis.
Bueno, esto es lo referente al sistema de administración, pero vamos a ir ahora con las diferentes etapas de ese proceso y los perfiles, además, que entran en cada uno de ellos.
Estados Unidos, la Unión Europea, la mayoría de países, ahora apuestan por etapas muy similares, primero residentes, luego personal sanitario, en tercer lugar mayores de 65 y de ahí hacia abajo. Luego hay excepciones, como Indonesia, que ha llamado mucho la atención, que hacen lo contrario. Es cierto que primero vacunan a médicos, pero inmediatamente después a jóvenes. ¿Por qué lo hacen? En primer lugar, porque ayuda a reducir el impacto económico, y en segundo lugar, porque creen que protegiendo a los jóvenes también están protegiendo a los mayores, porque los jóvenes son los que más contagias. ¿Qué dudas ofrece este sistema? Que estas vacunas, y esto hay que recordarlo, están elaboradas, digamos, para impedir que tengas un cuadro clínico grave. No impide, a priori, dificulta más, lógicamente, que si no te la pones, pero no impide que transmitas la enfermedad. Luego, si un joven puede seguir siendo contagioso, aunque a él a priori no le vaya a pasar nada, pues es de dudosa efectividad, desde luego, este modelo.
Y también otra de las polémicas de los últimos días, la diligencia o la ausencia de la misma que demuestran ciertos países para inmunizar a sus poblaciones. Y hay ejemplos llamativos.
Rusia, por ejemplo, que está vacunando en centros comerciales. En Reino Unido, Boris Johnson ha dado orden de vacunar incluso en algunos supermercados. Hay que entender también que la pandemia en Reino Unido está desatada, 1.800 muertos en apenas un día, creo recordar el martes, con lo cual, en fin, si por el primer ministro fuera, hasta debajo del agua se vacunaría. Otros países, como es el caso de Israel, que se pone de ejemplo permanentemente, 28% de la población ya ha recibido la primera dosis, casi el 10% ya ha recibido también la segunda, está recurriendo a la sanidad privada. Eso en España no solo no está ocurriendo, sino que también se está discriminando a los profesionales que trabajan en ella. Sandra León, buenos días.
Muy buenos días. Aunque todas las comunidades han manifestado su intención de vacunar a los sanitarios de la privada, lo cierto es que en la práctica al menos 7 regiones estarían excluyendo a estos profesionales del grupo preferente. Según ha confirmado a Libertad Digital ASPE, la Alianza de la Sanidad Privada Española, se trataría de Aragón, Canarias, Castilla y León, Galicia, La Rioja, País Vasco y Valencia. Desde esta última comunidad, Lucía Galán, más conocida en redes sociales como Lucía Mi Pediatra, ha sido la primera en alzar la voz contra el abandono de Chimo Puig.
Grabo este vídeo desde la pena, el dolor y la devastadora frustración de ver día tras día cómo a los sanitarios que ejercemos la medicina privada de la Comunidad Valenciana se nos niega la vacuna. Nos sentimos abandonados.
Una situación que indigna a los profesionales de la privada que se juegan la vida todos los días mientras muchos políticos se saltan su turno con la excusa de no desperdiciar los sobrantes de la vacuna.
Tenemos que aguantar además cómo alcaldes son los primeros en vacunarse cuando nosotros seguimos sin respuestas y seguimos, por supuesto, yendo a trabajar todos los días para atenderles a ellos, a sus hijos, a sus nietos y a todo paciente que entre por la puerta de nuestra consulta.
Con todo, la pediatra exige el mismo trato que sus compañeros de la pública, máxime cuando el gobierno dice ha recurrido a ellos cuando le ha interesado. Sin ir más lejos, Lucía Galán asegura que ella misma recibió la llamada del Ministerio de Sanidad para que les ayudara a divulgar en los medios información veraz sobre la pandemia, aprovechando su fama entre los padres más jóvenes. Algo que, como ella dice, aceptó con gusto, aun quitándole ese tiempo a sus propios hijos.
España, Sara, que no recurre a la sanidad privada, pero lo cierto, y hay que reconocerlo, es que tampoco parece necesario porque la media nacional indica que se han administrado casi el 90% de las dosis recibidas. De hecho, hay autonomías como Madrid que han tenido que paralizar este proceso de vacunación porque no pueden arriesgarse a administrar la primera dosis y no disponer de la segunda 21 días después. María Yuste, buenos días.
Buenos días. El tiempo ha dado la razón a la Comunidad de Madrid en su estrategia de vacunación de reservar la segunda dosis para las personas que recibieron el primer pinchazo, porque el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aseguró que la comunidad se ha quedado ya sin vacunas, acusando del problema al Ministerio de Sanidad y a su mal hacer, que obliga a la región a suspender la vacunación de los sanitarios que trabajan en primera línea de COVID.
¿En qué se traduce esta discriminación? En que Madrid se ha quedado ya sin vacunas para nuevos vacunados. Siento mucho tener que decir esto, pero Madrid no tiene dosis para vacunar a más profesionales sanitarios de primera línea. Por eso nos hemos visto obligados a suspender las previsiones de la vacunación en los hospitales. Este es el tremendo daño que ha causado el mal hacer del Ministerio de Sanidad.
Preguntado al respecto, el secretario general de Salud Digital, Alfredo González, que comparecía en rueda de prensa junto a Fernando Simón, aseguró que, según sus datos, la Comunidad de Madrid tendría en torno a 30.000 dosis en stock si se calcula con la extracción de 5 dosis por vial. Según él, el cuello de botella ahora es que las vacunas son las que son, dijo. También fue preguntado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias por la estrategia del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ha conseguido muchas semanas después que las farmacias y las clínicas dentales de la Comunidad de Madrid puedan realizar test de antígenos. Fernando Simón.
Bueno, es una estrategia que a mí quizás no sea la que más me guste, pero es una estrategia perfectamente válida.
Si se utiliza, añadía, para realizar cribados específicos.
Bueno, y esta circunstancia, recuerden, a partir del 1 de febrero nos lleva al debate sin duda más importante. Dani, recordarás tú ahora el ejemplo de Israel, aquí lo hemos mencionado en varias ocasiones. ¿Por qué precisamente el país de Netanyahu está logrando inmunizar tan rápido a su población, a diferencia de prácticamente toda la Unión Europea?
Bueno, en primer lugar, no hay que olvidar la situación geoestratégica de Israel, un país cercado que necesita mantener a su población en perfecto estado de revista siempre, pero hay otros motivos que marcan la diferencia. En abril, cuando esto de la vacuna se antojaba una utopía, ya entablaron conversaciones con AstraZeneca, Pfizer y Moderna para advertirles que cuando tenga la vacuna, aquí estamos nosotros los primeros. Y cuando ha llegado la vacuna, ellos han pagado por ella entre 4 y 6 veces más que otros países. Israel invierte 20 euros por dosis y además se ha comprometido a entregar información médica sobre los inmunizados a Pfizer. La Unión Europea paga 12 euros por dosis. 12 euros la Unión Europea, 20 Israel. Aquí está pasando de soslayo, pero nos guste más o menos la gestión del gobierno de España en lo referente a este proceso de vacunación, el primer fracaso es de la Unión Europea, que ha centralizado la compra. España no está peor que Francia, no está peor que Alemania, no está peor que Italia. ¿Qué hizo Europa? Europa diversificó al máximo su portfolio con vacunas para asegurarse que alguna llegaría. Administramos pocas vacunas, Sara, porque llegan pocas vacunas. Es decir, es así de simple. Es cierto que Pfizer tampoco está cumpliendo con lo que prometió. Por ejemplo, esta semana han llegado un 44% menos de vacunas. Es cierto que es algo puntual, pero el dato ahí está. El 25 de enero, en principio, se va a retomar el ritmo habitual. De Moderna, informó Salvadorilla hace apenas unos días, 600.000 dosis en mes y medio. Es decir, en mes y medio España con esta vacuna solo va a inmunizar a 300.000 personas, que es una cifra irrisoria.
Bueno, el panorama actual es desolador, pero no queremos caer en el dramatismo. Hay datos, algún dato para la esperanza y también, por supuesto, se lo vamos a contar ahora mismo, porque se prevé que, aunque a un ritmo lento, aceleremos el proceso en las próximas semanas.
Hasta abril está previsto que España reciba un total de 4,5 millones de dosis de Pfizer. A finales de mes llegará previsiblemente la vacuna de AstraZeneca, que además se almacena de manera mucho más fácil. Las esperanzas están depositadas en el mes de marzo, cuando ya sí se vacunen teóricamente a cientos de miles de personas cada semana. Alfredo González, secretario general de Salud Digital.
El cuello de botella que tenemos ahora todos es el número de dosis, pero son las que son las que de momento pueden llegar, de acuerdo con los contratos firmados a nivel europeo, de acuerdo con las vacunas que han sido autorizadas hasta el momento. Esperemos que las próximas semanas y meses podamos recibir más, porque nuestro sistema sanitario está perfectamente preparado para administrar las dosis.
Hay que decir que habrá que esperar un poco más, mayo-junio, para la llegada de Janssen, la vacuna de una sola dosis a la que se refería aquí Zapatero hace unos días. En definitiva, Sara, distintos modelos, hay gobiernos o comunidades más diligentes, pero aquí la diferencia la marca, insisto, una vez más, la previsión. Si tienes pocas vacunas, vacunas poco. Si compras más vacunas, vacunas más. Y aquí la gran pregunta que se plantea es si ha resultado un éxito que la Unión Europea centralice la compra, porque en un primer lugar esto se vendió como un ejercicio de solidaridad, que todos empecemos a vacunar al mismo tiempo, pero hasta ahora, más allá de ese gesto, no ha dado un resultado en la práctica.
Es la mañana de Federico. Es Radio.